Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica, un montón de emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional, como por ejemplo Radio Nacional Rosario. Y ahí, por Rosario, encontramos a Mario Weinfeld. ¿Cómo estás, Mario?
Estoy bárbaro. Estoy efectivamente en los estudios de Radio Nacional Rosario, donde he venido básicamente para una actividad, la presentación de un libro que habrá en un rato, precisamente en el auditorio, en el precioso auditorio de esta radio, auditorio Roberto Fontana Rosa, y también, bueno, como corresponde, voy a estar un buen rato en la transmisión de Gente a Pie, no todo el programa, porque el programa se camina solo y camina bien, pero algo sí. Me alegro, ya anticipó Fossati que estamos por muchas radios de toda la Argentina. Me quitó una primicia. La otra primicia que también está siendo ocultada por los medios dominantes es que Gente a Pie estará hasta las 5 de la tarde en todo el territorio argentino, y añado una primicia más, esta puramente informativa, que la Argentina tiene un solo uso horario, y entonces hasta las 5 de la tarde en este lugar, en Rosario, en Buenos Aires y en otras partes, son las 5 de la tarde y listo. Decinos entonces, por favor, Mariana, cómo hace la gente para comunicarse con nosotros, que lo hará obviamente a través de los teléfonos y el chat habitual. ¿Qué derechos tiene? Y en cierta medida, ¿qué deberes tiene nuestra oyentada en esto de comunicarse?
Los deberes los tengo muy claros, que son participar, opinar, decir lo que quieran, elegir sus canciones. Porque de hoy hasta el miércoles tienen la posibilidad de elegir canciones. Algunas de esas canciones, no todas, porque la vida es así, serán puestas en el aire el próximo jueves. Uh-huh, claro. 0810-222-0870 para grabarnos un mensaje de voz. Y si prefieren escribirnos un WhatsApp, lo hacen al 113-870-7485.
Exactamente, dicho muy bien, todo planteado.
La verdad que
Victoria,
sí.
Victoria, además, y buenas tardes, te veo a la distancia, pero nos vemos bárbaro. ¿Cómo estás?
Hola Mario, ¿cómo andás? Me lo estoy por tomar a personal, porque ya el lunes pasado no estuviste por un tema de Los Caños y hoy te vas a Rosario.
Hoy, el otro día me fui a Los Caños.
Sí.
Hoy me vengo a Rosario, prometo que esto no volverá a suceder. En este sentido, que no voy a desguarnecer el programa, no lo tomes como nada personal, que no lo es. Agradezco un montón que nos acompañen, y no solo vamos a estar, sino que empezamos a anticipar que ya esta semana, a partir del jueves, estaremos transmitiendo desde la Feria del Libro. Gente a Pie, como otros tantos programas de Nacional, transmitirán desde la Feria del Libro, y el lunes que viene nos vamos a encontrar ahí, Victoria. Vas a ver que sí, te prometo.
Estoy muy entusiasmada, Mario, por eso. Iba a preguntarte si el lunes ibas a estar de vuelta con nosotros y si iba a ser en la
mañana,
Feria del Libro.
Sí, estaré mañana nomás, estaré mañana. Ya mañana mismo. Y ahora contanos, por favor, Victoria, sobre qué vas a hablar hoy.
Bueno, vamos a hablar sobre transporte público, más gente de a pie imposible. Ciudad de Córdoba, ¿por qué Córdoba? Es la segunda ciudad más poblada de la Argentina y además es pionera en términos de transporte público, sin embargo, es un tema que no puede resolver.
Exacto, eso vamos a hablarte, vamos a escuchar y vamos a viajar también por toda la Argentina. Erika Sotomayor, buenas tardes, ¿cómo va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenas tardes, Mario. Hoy también voy a hablar un poquito, tal vez, de un medio de transporte, tal vez no tan usual, es una experiencia diferente que les traigo hoy, que es volar en paratrike. Es volar o perder el miedo a volar, porque hay muchos que también lo utilizan para eso.
Habla por vos.
¿A vos tenés miedo? ¿Te da miedo volar?
En avión no.
Pero en un paratrike puede ser.
No, en un paratrike sí. No creo que pruebe, pero no importa. Va a haber mucha gente dispuesta a probar. Yo no soy medida tampoco, arrugo y listo, qué sé yo.
Bueno, hay para todos los gustos, así claro. Que hablaremos con un referente de este deporte en el país y bueno, nos contará su propia experiencia y la experiencia de varios pasajeros que pasaron por allí.
Perfecto. Gustavo Vergara, buenas tardes.
¿Cómo estás, Mario? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estás vos?
Bien. Estamos bien. Transcurriendo una nueva fecha del campeonato. River es una máquina que no para de ganar, Mario. Y evidentemente lo hace con buenas armas, ¿no? Con buen fútbol, con capacidad colectiva, con individualidades, con mucho gol, el equipo que más golea. Evidentemente se perfila un gran candidato para ser campeón, y después también te propongo que hablemos un ratito de por qué duran tan poco los partidos, si son de 45 y 45, por qué se juega el tiempo neto de 21 minutos o de 22, como ayer sucedió en Rosario entre Central y Boca, donde hubo una polémica justamente porque los de Central decían que dio 10 minutos de descuento como mucho y los de Boca decían que fue poco. Así que ese es un tema también para debatir, porque en el futuro en el fútbol argentino algo puede cambiar en ese sentido.
Estoy en Rosario, llegué a la 2 horas, no sabés la cantidad de veces, la cantidad de personas con la que uno puede hablar Rosario Central y Boca, es un partido importantísimo, pero la cantidad de personas que discuten eso en una ciudad tan tremendamente futbolera, y aparte...
Si no es la más futbolera, Mario, si no es la ciudad más futbolera, pega en el palo Rosario, ¿eh?
Totalmente, y las posiciones casi se segmentan por preferencia. Los canallas dicen que fue mucho, los de News cuentan que a ellos los perjudicaron no sé cuándo, algunos de Boca hay por ahí, pero de todas formas impresionó la cifra de 10 minutos, aunque ojímetro, yo vi un rato largo el segundo tiempo. A mí no me pareció que... No miré con un cronómetro, uno no mira. Así ojito, no me pareció que el árbitro se zarpó tremendamente, y eso que, bueno... Digamos que no estoy en desacuerdo tanto con lo que hizo como que en Boca empate en el último minuto, pero eso no se puede evitar.
Son temas distintos, pero yo creo que el árbitro dio los minutos necesarios y no sé si se quedó corto, porque Central claro. Hizo algunas cosas que evidentemente alargaron la situación, y creo que 10 minutos ameritaba mínimo que el árbitro otorgue de más.
Así que bueno, vamos a seguir conversando de todo eso y ya te pido, por favor, Mariana, el título de mi editorial.
Intrigas internacionales, internas fogosas.
Para ingresar tranqui, para ingresar por un costado, para ingresar lateral, en esto las intrigas internacionales, apenas como uno viene del fin de semana... Y a mí no me resulta muy fin de semana, porque tengo una especie de continuado en mis distintos trabajos, por suerte, pero que, en fin, hay un ratito acá y allá, y no puedo menos que recomendar una serie que está poniéndose de moda, que está completa, una temporada entera, 8 programas en Netflix, que se llama The Diplomat, que la dirige, creo, quien dirigió Homeland y The West Wing, dos series políticas distintas, pero con una matriz, que es una serie impresionante, preciosa, con roscas, con cosas, con un sentido del humor que no suelen tener tanto las series norteamericanas, los thrillers políticos. Un golazo, me parece un golazo, y empiezo por ahí. Esa intriga internacional está buena, te voy a hablar de eso, no, pero para entrar por un costadito, qué sé yo, para entrar más en serio... Sí, se dio a conocer en estos días, e impresiona más, y es un síntoma de lo que es la Argentina, una denuncia de una intriga internacional que es grave, que es verosímil, y que cuenta mucho de lo que es la política argentina, su nivel de bajeza, el nivel de vinculación o imbricación que tienen los intereses económicos con determinadas fuerzas políticas. Durante el fin de semana, Sergio Chodos, un representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, denunció por redes sociales o por algún otro medio, viste que cada vez, ¿no? Es decir, cada vez más cosas importantes se comunican por sistemas menos relevantes. No sé si son menos relevantes, menos ricos, diría yo, ¿no? Menos abiertos a la conversación, a la repregunta. Las cosas funcionan así, todo el mundo lo hace, ponele. Sergio Chodos lo hizo, ¿y qué dijo? Dijo que hay 3 ex integrantes del gobierno de Mauricio Macri que estuvieron hablando con directivos, con autoridades del Fondo Monetario Internacional para pedirle, en términos drásticos, que no ayudaran a Argentina, que no accedieran a reformular lo que Argentina está pidiendo, que es un, lo que del equipo de Sergio Massa, con esa inventiva que se tiene para, en fin, para nominar situaciones que son relativamente nuevas, llamaría rebalanceo, o sea, una renegociación de las condiciones con el fondo, que se acordaron en su momento con el gobierno de Mauricio Macri, que se renegociaron, se llegó a un acuerdo durante hace un año y monedas, hace menos de un año, con el, o un año más o menos clavado, con el, cuando era ministro de Economía Martín Guzmán, y que ahora se está reformulando porque la Argentina no está en condiciones de cumplir lo que se estableció en ese momento, que no son tanto instrumentos como objetivos. Quiero decir, la Argentina no estableció que tiene que cerrar empresas públicas, que tiene que despedir a qué persona, que tiene que hacer tal o cual cosa con el sector público, con los empleados, con esto o con aquello, pero sí que tiene que llegar a ciertas metas cuantificables. Es lo mismo, no es exactamente lo mismo, pero en algún lugar empiezan a confluir. Si vos tenés que bajar mucho el gasto público, de algún lado lo tenés, no, para llegar a cumplir y tener un superávit, de algún lado tenés que cortar y algo tiene que pasar. Argentina no está en condiciones de cumplir por una serie de factores, varios de ellos aleatorios. Los más gruesos son, de los últimos, son la guerra entre Rusia y Ucrania, la crisis económica internacional y ahora la sequía, exóticos o ajenos a la voluntad, la capacidad, la destreza, la buena o mala praxis del gobierno. Entonces Argentina está tratando de renegociar, Sergio Massa está haciendo tratativas. Y lo que dice Chodos es, hubo tres personas que son muy importantes, que formaban parte de los equipos económicos del macrismo, y que tienen, agrego yo, por si hace falta, tienen muy buenas vinculaciones en el norte. Son economistas reconocidos, son personas con mucho vínculo en el exterior. Yo conozco a uno o dos, vos lo llamás por teléfono, por ejemplo, uno llama al teléfono de Erika, por ejemplo, no, nosotros no nos llamamos tanto, usamos el chat, pero si uno llama al teléfono de Erika y Erika no está, ¿qué atiende? Dice, hola, soy Erika, no estoy, llámame, qué sé yo, dice, oh, hello, I'm Erika, call me please, dicen esta gente, primero contestan en inglés, dicen el número en inglés y después, de favor, también te dicen el número en castellano. Conozco a dos de ellos, conozco el sistema. No sé por qué, bueno, son bilingües por lo menos. ¿Tienen doble duplicidad de intereses? Tal vez sí. ¿Qué es lo que están haciendo? Están saboteando las tratativas que hace el gobierno argentino en la idea de perjudicar la perspectiva del gobierno, de complicarle la vida a la gestión de Alberto Fernández y de Sergio Massa, y sin duda de sacar algún partido o alguna ventaja de ese río revuelto, partido que se consigue sencillamente porque esos sectores, esas personalidades, Alfonso Fracay, Guido Sandler, Alfonso Fracay fue ministro de Economía, Guido Sandleris, que fue presidente del Banco Central, y Hernán Lacunza, que fue ministro de Economía también con Macri, pero Fracay al principio y Lacunza al final, están intercediendo para que les arruchen el piso a Argentina, para que le nieguen cierta ayuda, para que la situación se complique. ¿Vos le crees a Chodos Weinfeld? Sí le creo. ¿Por qué le crees a Chodos? ¿Vos sos amigo de Chodos? Hay gente que es difícil, digo, lo conozco, conozco a mucha gente. No conozco tanta gente en Washington, no conozco tanta gente. Y en general, vamos a decir algo sencillo, que se puede entender y dicho con respeto, el mundo de las finanzas internacionales no es mi planeta, digamos, no es mi cosmos, no es el lugar donde me muevo. Yo he hecho periodismo, he trabajado como abogado, he militado en política, yo conozco una cantidad de gente que hace muchas cosas de esas, no conozco tantas personas que se manejan en Wall Street como quien se maneja en Corrientes y Esmeralda, la ciudad mía, o acá, en la hermosa peatonal donde está la radio, la radio Nacional de Rosario, o cualquier otro lugar de la Argentina. O sea, yo conozco a Sergio Chodos, es un hombre avispado, es un hombre, ¿cuántos idiomas habló? ¿Qué sé yo? Habla dos seguro. ¿Cuál es? Lo que habla seguro, ya sabés cuáles son, y habla, se mueve muy bien ahí, se maneja muy bien en ese ambiente, tiene muchísimo conocimiento y muchísimas relaciones, y es un hombre que hace muchos años que vive bastante más en Washington que la Argentina, porque es una especie, no quiero hacer una teoría ni una como decir, una visión muy sutil del cargo que tiene, pero es una especie de embajador argentino ante el Fondo Monetario. No se llama así el cargo, no importa. Es un embajador, o sea, es un representante permanente ante el Fondo Monetario, está ahí. Hay otros representantes, claro que sí, hay otras personas que negocian, sí, cuando hay que negociar con el Fondo Monetario algo a fondo, tiene que ir el presidente, Alberto Fernández o Macri, tiene que ir el ministro de Economía, Martín Guzmán, o Alfonso Pergay, o Sergio Massa, pero ese hombre está siempre, conoce muy bien esos lugares, tiene muchísimas vinculaciones y pertenece a una élite internacional en las cuales todos se conocen y se reconocen. Y tampoco es exactamente un funcionario de este gobierno, ¿se entiende? Es una especie de funcionario internacional que está con visos de permanencia. Hace bastante que estuvo todo el mandato de Alberto Fernández. Yo creo que fue designado antes, en este momento no te lo puedo jurar, pero te lo diría, apostaría que un almuerzo barato. No más de eso, pero hasta ahí uno puede llegar. En cualquier caso, conoce ese mundo, está ahí, tiene una reputación que cuidar. Sin duda tenía mejor relación con Martín Guzmán que con Sergio Massa, eso puede pasar. Tenía más afinidad, era más cercano a su programa, establecieron un mejor vínculo. Tal vez el hecho de que Martín Guzmán haya vivido tantos años, no en Washington, pero sí en Nueva York, los acerque culturalmente, pueden tener alguna afinidad, lo que fuera. Pero de cualquier manera es una persona que tiene una reputación ahí, es una persona que, digamos, tiene un nombre que cuidar, que no puede andar diciendo cualquier macana, no es un operador político, un puntero o algo así. Si dice eso, lo debe creer, y si lo cree, lo debe saber. O sea, y la hipótesis aparte, desdichadamente, es verosímil. Es verosímil porque esto ya pasó. Pasó más de una vez en la Argentina. Una de las más chocantes fue en la transición del gobierno del presidente Raúl Alfonsín al de Carlos Menem. En ese momento, Domingo Cavallo, a los gritos, le pedía a los organismos internacionales que dejaran caer todos los acuerdos. El gobierno de Alfonsín se sostenía a soplidos y necesitaba que lo ayudaran a algo, que lo sacaran del agua porque tenía una deuda sideral. Y Domingo Cavallo, que también era un hombre que hablaba, Cavallo, a diferencia de lo que estoy, Cavallo también estuvo en Estados Unidos mucho, Cavallo también se expresaba, tenía una virtud agradable, Cavallo. Era que pronunciaba pésimo, eso está bueno. Viste, Cavallo hablaba con enorme fluidez el inglés, me consta. Con enorme fluidez, pero hablaba pésimo, y está bueno. García Márquez decía que el verdadero idioma internacional es el inglés mal hablado. Viste, porque inglés bien hablado, ¿quiénes son? Bueno, los gringos, eso, ni siquiera los yanquis, los ingleses, pero ponele algunos yanquis. El resto del mundo que habla mal, pronuncia mal, bueno. Cavallo tenía eso, pero tenía esa capacidad de hablar. Entonces, hay sectores de la oposición que están intrigando a niveles desestabilizantes en el centro del mundo en la idea de sacar ventajas que inclusive, te confieso, debo ser ingenuo, no soy un especialista en cuestiones financieras, a mí me parece que es casi alocado ese tipo de sabotaje para quien supuestamente aspira a conseguir el gobierno en 6 meses. No, es decir, ¿por qué vas a motivar una crisis tan gigantesca si estás tan cerca de la entrega del poder y demás? O sea, de agarrar vos la brasa ardiente, ¿para qué la calentás? No sé, no lo sé. Hay mucha imprudencia, hay mucha irresponsabilidad y sin duda hay una capacidad de daño y una falta de un sentido constructivo de sectores de la oposición, de grandes jugadores, de economistas que no solo son de derecha, sino que son desestabilizadores y filogolpistas, que anda por ahí. La otra cosa que mencionaba en el título y que no me extenderé hoy porque andamos justitos con el tiempo en este momento a este respecto, es un poco las internas. O sea, sin duda, el desplazamiento del presidente Alberto Fernández, el hecho de decir que no se va a presentar, ordenó un poco, por lo menos quitó un aspirante, a la interna del Frente de Todos. Lo que a mí me parece que todavía no he hecho, y lo vamos a hablar en otro momento, es que todos entiendan que esa tregua, ese momento que se da, es breve, y a mi ver, insisto, aparte yo no le escribo los libretos a nadie, no soy operador de nadie, no soy jefe de campaña de nadie, por suerte para mí y para nadie y para todos los demás, pero hay algo que es... el Frente de Todos no puede darse el lujo de tener una interna muy destructiva, porque ya la ha venido teniendo 3 años y le fue mal, y no puede darse el lujo de tener una interna muy larga, sin resolver cuestiones básicas.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Paso a paso sembrando dichas que da tu alegría, llevo en mi alma una estrella para alegrarte los días. Un espejismo de arena marca mi andar por la tierra, solo en tus ojos descifro la libertad que hoy me lleva. No es solo andar deslumbrando, ni mucho menos penando, es remontarme en el vuelo que va dejando mi canto. Para alegrarte los días traigo colores y sueños, la distancia, el recuerdo, grito que habita en tu tiempo. Somos de fuego y misterio, pura raíz sin secreto, rostro profundo y eterno, ojos que adoran al cielo. Vestido en poesías, frutos de ayer y el presente, de melodías que nunca se acabarán en mi mente. Algo me llevo del paso, glorioso amor que me has dado. Cuando el dolor venga a verme, pienso esperarlo cantar.
Era el dúo Orellana Luca para alegrarte los días. Volvemos a Radio Nacional Rosario, Radio Nacional Fontana Rosa, para encontrarnos con Mario Weinfeld.
Sí, yo ya voy contento. Digo, en esta temporada uno espera, las columnas de Gustavo siempre nos atraen, a uno le gusta que se hable de fútbol, no siempre se ha hablado acá y me gusta mucho, pero este año viene peculiar porque River de momento viene muy dulce, jugando muy bien. El campeonato argentino tiene sus bemoles, pero es disputado, es rabioso, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de eso y después vamos a hablar un poco del tiempo de descuento y estas cosas que, en fin, que tienen tanta historia. Gustavo, te escucho.
Sí, Mario, el campeonato yo creo que a esta altura se puede decir que prácticamente estamos orillando la mitad, porque ya van 13 fechas de 27, es decir, cuando se jueguen los primeros tiempos de la próxima fecha estaremos llegando justamente al 50%. Creo que a River no se le puede escapar este torneo, pero no por los puntos que lleva, sino por la manera en la que juega. Es decir, juega de un modo tan distinto a los demás, apabulló de tal manera a su rival de turno, que ayer fue Independiente, que es raro pensar en un River que se pueda llegar a caer. Además, es el plantel más dotado técnicamente, tiene 18, 19 futbolistas en condiciones de ser titulares, y esto no lo tiene ningún otro plantel del fútbol argentino. Ayer le hizo precio a Independiente, le ganó 2-0, podrían haber sido 3, 4, 5 goles, y la cosa no hubiera estado mal. O sea que desde el punto de vista de la definición del torneo, me parece que va sobre ruedas para una verdadera máquina que es River. No quiero compararla, por supuesto, con la de décadas atrás, pero digo, es una máquina de ganar, porque ha ganado 11 de los 13 partidos disputados, no ha empatado, De Micheli, todavía como técnico, incluso partidos de Copa Argentina y del certamen continental, la Copa Libertadores, ha ganado y ha perdido, pero no sabe lo que es empatar. Es decir, River juega todos los partidos a ganar y, bueno, la mayoría de las veces lo concreta, ¿no? Ayer tuvo una sobresaliente actuación de uno de esos jugadores que por ahí no pasan muy advertidos desde el punto de vista de lo que significa la magia de Barco o Nacho Fernández. Rodrigo Aliendro, que es un verdadero jugador todoterreno que ayuda mucho a Enzo Pérez en la mitad de la cancha y que de tal manera hace que el esquema de River, que es bastante ofensivo por cierto, tenga su equilibrio en la marca de Rodrigo Aliendro ayudando a Enzo Pérez y a una saga central que ayer estuvo compuesta por González Pires, que anda cada vez mejor, y en principio Pablo Díaz, que se lesionó, después entró Mamana, que también volvió a mostrar un buen nivel, además de Enzo Díaz, que es un gran lateral izquierdo, y un casco que siempre cumple, ¿no? Es decir, estamos hablando de un River poderoso, al que lo sigue San Lorenzo, que parece un San Lorenzo de los milagros, ¿no? Porque ayer ganó sobre la hora, cuando prácticamente yo podría decir que no lo merecía, que era un partido que había jugado muy parejo frente a Platense, pero bueno, en el minuto 93 ganó San Lorenzo de Almagro y se puso a 6 puntos de River. En ese momento eran 3, después River ganó y aumentó la diferencia otra vez a 6. No creo que San Lorenzo, con su esfuerzo, con su trabajo de equipo, con todo lo que significa el mejoramiento que ha tenido sustancial en los últimos tiempos, pueda llegar a emparejar el accionar arrollador de River. Pero es una suposición mía, es un pensamiento personal. Por ahí se dan otras cosas, porque por eso es fútbol, ¿no? Pero está encaminada la cosa, Mario, como para que River, además, le ha sacado 18 puntos de ventaja a Boca. Es decir, esto es algo casi inaudito, que en 13 fechas de campeonato River le haya sacado 18 puntos de ventaja a su adversario, que el 7 de mayo justamente se van a ver las caras, es decir, dentro de 2 fechas, en el Estadio Monumental, con un campeonato en el que Boca ya prácticamente tiene chances nulas de conquistarlo, ¿no?
Sí, güey, te digo alguna cosa, que ayer justo no vi a River, por razones de laburo no lo pude ver. Pero bueno, lo miro bastante y veo. Dos cosas me llaman la atención. Una, que yo tengo una idea, por ahí equivocada, por ahí demasiado sencilla, que es que los equipos de River de Gallardo, que ha tenido una trayectoria obviamente más larga que de Micheli, compararlo todavía de Micheli con Gallardo es un poco temerario, porque en fin, lleva los partidos que lleva, que son pocos. River está jugando efectivamente muy bien, está jugando distinto,
sí,
por otro lado, y eso es interesante. Ahora, a mí me da la sensación que River no es un equipo. River ha tenido grandes equipos con mejores jugadores individuales que los que tuvo con Gallardo y con De Micheli. Sin menospreciar, decir Enzo Pérez es un jugadorazo y Nacho Fernández es un jugadorazo, pero yo quiero decir que esos no son jugadores, no sé, jugadores que son más exquisitos, ¿no?, que son más dotados. River, lo que a mí me parece que tiene, es un nivel promedio de jugadores y de rendimiento muy interesante, en el cual, por ejemplo, jugadores como Barco, como el propio Aliendro, no son figuras deslumbrantes, digamos, pero rinden mucho en equipo. Es un poco así, tiene esa característica, es la forma en que lo hacen jugar, en el cual tal vez el brillo individual cede a la lógica del equipo. ¿Cómo lo ves?
Mira, Mario, con respecto a lo que vos estás expresando, yo creo que tenemos que ir unos cuantos años atrás para darnos cuenta que no solo River, sino que el resto de los planteles del fútbol argentino tienen menor valía en cuanto a la calidad de los jugadores. Esto es algo que prácticamente sucede año tras año, se va ahondando. Vos fijate que la brecha que tenemos con respecto a la economía de otros países, inclusive de América del Sur, hace imposible retener jugadores. Entonces, esto habla a las claras. Vos fijate que River está haciendo esta gran campaña cuando hace pocos meses se desprendió de 2 jugadores que sí son notables, y vos lo sabés perfectamente, como Enzo Fernández y Julián Álvarez. Es decir, totalmente, River está haciendo esta campaña habiendo vendido sus 2 mejores joyas.
Sí.
O sea, se ha logrado reconvertir.
Dos pibitos aparte, ¿no?
¿Cómo?
Dos pibitos.
Dos chicos. Enzo Fernández, con su prepotencia futbolística, se metió en el Mundial solo prácticamente. Y Julián Álvarez es un chico de 23 años que ya a los 19 había jugado la final de la Copa Libertadores de América contra Boca en el Estadio Bernabéu de Madrid, ¿no es cierto? Creo yo que River, como decís vos, tiene jugadores que por ahí no tienen tanto renombre como Aliendro, como Barco, como vos mencionabas, pero a nivel local le sobra para ganar. Es decir, yo creo que Boca no tiene un gran plantel, como dicen. Boca tiene un plantel bastante mediocre con respecto al de otros años. Racing disminuyó notablemente la calidad de su plantel. Se vendió a Alcaraz, se vendió a Copetti, se lesionó Vecchio, se lesionó Lolo Miranda, se lesionó Carbonero. Es decir, Racing sufrió una sangría notable en los últimos meses y eso va determinando que River, con un plantel que no tiene las figuras de antaño que vos mencionás, qué sé yo, cuando jugaba Aymar, Crespo, Saviola, eran equipos prácticamente de élite. Este no es un equipo de élite.
Enzo, Marcelo Salas, ¿no?
No, Enzo, Salas, Crespo, Francesco, por supuesto, sí. eran equipos brillantes, ¿no? Con el chileno, sí. Ortega, Pablo Aymar. Pero me parece que esos jugadores se van mucho más rápido, Mario, que antes. Es decir, que los equipos argentinos lo pueden retener menos y eso hace que tengamos un fútbol más mediocre, esto está claro. Vos fíjate que hoy por hoy, si vos hablás con la gente de fútbol, todos te dicen, el único que juega medianamente bien es River. El resto prácticamente acompaña, pero muy lejos. Inclusive San Lorenzo, los hinchas de San Lorenzo piensan que está haciendo una gran campaña, pero que no le va a alcanzar para llegar a justamente equiparar el nivel de River y poder pelear el campeonato. Pero bueno, esta es la foto de hoy. Veremos qué es lo que ocurre en el futuro, pero me parece que River ha sacado una ventaja apreciable, no tanto en los puntos, que son 6, sino en el desarrollo de cada partido. Cómo gana River es distinto a cómo gana San Lorenzo sus respectivos partidos.
Y entonces vamos a lo otro, a lo que tanto, insisto, yo ayer lo vi, a veces uno lo ve, a veces no lo ve. Yo ayer vi un rato largo el partido de Boca, prácticamente el segundo tiempo, o sea, el tiempo en el cual Boca empató, después Central hizo el gol y después se armó un lío con Russo por una cuestión, por un quítame ahí, un cambio y demás que Russo, que es un tipo relativamente sereno, sí, no, tranquilo. Que no es lo más bochinchero, se enloqueció porque no lo dejaron cambiar dos jugadores y a partir de ahí hubo una cantidad de peleas, discusiones y el descuento de esto. Entonces yo te pediría que habláramos del tiempo este de descuento, de si era correcto o no, de qué se puede pasar, que vos nos querés anticipar algo también. Y otra cosa es tan grave que no te dejen hacer dos cambios y que pierdas la posibilidad de entrar uno, como para que un tipo como Russo, yo lo miraba, decía, están ganando. No, en ese momento están ganando, van ganando 2-1. Uno dice, el técnico tiene que tratar de irradiar calma, ¿para qué va a poner nervioso a sus propios jugadores? Se va a pelear con el referí, va a empujar un grandote que no sé si era el cuarto árbitro, quién era, qué sé yo. ¿Es tan grave, es tan serio o es el clima de tensión que se vive que arrastra a una protagonista como Miguel Ángel Russo, que es un hombre avezado, con carrera, con bastante racional a su modo? ¿Cómo lo ves eso? Y luego hablemos un poco del descuento.
Sí, yo veo que en principio el encuentro de ayer fue bastante anómalo desde el punto de vista de su desarrollo, porque el segundo tiempo prácticamente no se jugó, por una cosa o por otra, por la utilización del VAR, por la protesta de Russo que vos bien decías. Hay 3 ventanas para cambiar jugadores, Mario, en el fútbol actual. Antes había 3 cambios, ahora son 5 cambios y se permiten 3 ventanas. Al no dejarle hacer simultáneamente esos 2 cambios, evidentemente perdía una ventana para un posible cambio posterior. Y esa es la calentura que tuvo Russo en su momento con el árbitro del partido. Yo pienso que los minutos que se descontaron ayer fueron minutos que había que descontar. Es decir, se jugó un tiempo neto aparentemente de 21 minutos, lo que es una barbaridad. Yo no creo que en el fútbol se pueda implementar, Mario, el sistema del básquetbol. Es decir, el tiempo neto de 45 minutos. Yo no creo que se pueda implementar eso, pero sí creo que tiene que haber la adición que corresponde. Ayer el parado el partido estuvo 17 minutos. El encuentro de Boca Central entre distintas circunstancias que ya mencionamos. Bueno, se dieron 10 minutos de descuento, es decir, no me parece inapropiado lo que hizo el árbitro del partido, de alguna manera devolverle al espectáculo unos cuantos minutos que se habían cercenado durante el desarrollo del partido, ¿no?
Claro, y es muy serio perder un cambio, es tan serio perder el cambio, ahí se...
Según los cambios que hayas hecho antes... Grave. Porque por ahí te quedás con una ventana menos de cambios y no podés hacer los cambios que vos querías. Yo, de todas maneras, coincido con vos, me pareció totalmente un despropósito la reacción, totalmente desmedida, la reacción de Miguel Ángel Russo, que es un técnico en líneas generales bastante tranquilo, bastante quieto con relación a otros técnicos que son realmente mucho más duros a la hora de ir a hablarle al árbitro o de la protesta. Pero bueno, son circunstancias, el fútbol está muy competitivo, Central está haciendo una buena campaña, como decís vos, estaba ganando, no creo que haya habido un motivo tan severo como para que él se pusiera de esa manera, pero bueno, es así, ¿no? Se vive una adrenalina tremenda, los jugadores de Central cuando terminó el partido se sentían despojados de alguna manera, porque decían que no tenía que haber dado 10 minutos el árbitro, muchos jugadores de Central dijeron, parece que el árbitro dio los descuentos hasta que Boca empatara el partido, y se referían también al partido anterior, donde Boca el minuto 100 prácticamente le ganó al Deportivo Pereira de Colombia, ¿no?
Sí, bueno, recordemos que Argentina también se tuvo que fumar 10 minutos contra Holanda en el Mundial.
Exactamente, 9, cuando, nada lo hacía prever. Ahí en el Campeonato del Mundo, ese partido, realmente estábamos todos los colegas transmitiendo el encuentro y me pareció desmedido el hecho de los 10 minutos. Pero todo es, parece como que un árbitro toma una medida, el otro parece que achica mucho. Hubo un árbitro el otro día que dio 4 minutos cuando por ahí ameritaba 8, ¿viste? Entonces es como que de alguna manera esto tendría que ser reglamentado. No digo que se llegue a dar coincido, o sea, con muchos colegas, que se llegue a dar el tiempo neto del básquetbol, pero sí habría que implementar acciones como para que el tiempo puro de fútbol que haya en cada tiempo me parece que sea mayor al que vemos habitualmente en el fútbol argentino. A veces se juega un tiempo de los dos, ¿no es cierto? O sea, se juegan 44 minutos de 90, y eso es muy poco, me parece.
Gustavo Vergara, muchas gracias. Abrazo grande.
Abrazo grande, Mario. Buen regreso.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Ciencia en democracia. 40 años de historia.
La Comisión Nacional de Actividades Espaciales está al frente de la constelación SAOCOM 1, satélite argentino de observación con microondas. Los SAOCOM 1A y 1B, junto a otros cuatro de origen italiano, conforman el sistema ítalo-argentino de satélites para la gestión de emergencias. Único en el mundo, este conglomerado satelital permite observar la Tierra de día y de noche, en cualquier situación meteorológica.
Laura Frula es gerenta de observación de la Tierra de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.
En estos 40 años de democracia, en numerosas ocasiones, se puede ver cómo el conocimiento relacionado con la energía nuclear y sus aplicaciones han tenido una gran relevancia en el desarrollo de nuestro país. No solo en el área de energía nuclear, con las tres grandes centrales nucleares y con la posibilidad de tener en este momento un 7% de energía eléctrica provista por estas facilidades, sino también en el conocimiento que se deriva en otras aplicaciones, en salud, en industria, en educación, en nuestras relaciones internacionales.
Ciencia Argentina en 40 años de democracia. Una producción de Radio Nacional.
WhatsApp de oyentes.
WhatsApp Nacional.
11-3-870-7485.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Bueno, gente de a pie, la denuncia del representante argentino ante el fondo, Sergio Chodos, es muy grave. Y por supuesto ahora van a tener que declarar los imputados Sanders, Jacunce y Pratgay. Y lo más importante, también directivos del Fondo Monetario. Y de paso, ¿por qué no ir mucho más lejos y denunciar todo este fraude con el endeudamiento del Fondo Monetario? Muchas gracias.
María Inés, que nos escribe desde Adolfo Suardó, dice: muy buena tarde, doctor Mario tiene razón, deseo que los muchachos lo escuchen y apuren el trámite. Y pido para el jueves oír y compartir, ojalá, de Silvio Rodríguez. Desde ya muchas gracias, dice María Inés.
Don Mario y equipo Augusto de Chingolo, Yo creo que el presidente debería denunciar por cadena nacional esto que han hecho. Esto de buscar dinamitar la economía.
Marcelo nos escribe desde Tierra del Fuego, dice, uno ve que siempre le dan ventaja en el caso de Newell's contra River. El árbitro dio 4 minutos de tiempo extra en los 45 minutos jugados. La última jugada la tenía Newell's para que la última jugada sea para River, agregó un minuto más para que eso sucediera, dice Marcelo. El panadero de Río Grande nos manda muchos saludos.
Solo por el avance de la lengua inglesa sobre la francesa a finales del siglo XIX y principio del siglo XX, el notable Emil Cioran rumano tiene una frasecita que dice: la historia es el devenir de lo irreparable. Y vaya que alguno de los nobles contribuye con lo irreparable, ¿no? Se olvidan que en medio de todo este fárrago de basura hay gente, ¿no? Y a mucha gente, a veces la medida de los gobiernos le va la vida, pero a ellos se les importa nada, a ellos solamente es el dinero del esnable por donde se los mire. Abrazo.
Mónica desde Olivos, muy buenas tardes a todo el equipo de Gente de a Pie, a los traidores a la patria de la oposición, ya los conocemos y sabemos cómo actúan. Me preocupa el frente de todos, la renuncia de Alberto Fernández a la candidatura, que nunca fue, y su insistencia con las PASO, me llevan a preguntarme si se dedicará de lleno a su rol de operador político, dice Mónica desde Olivos.
Hola, gracias por tu editorial, Mario. Esos no son argentinos, esos negociadores. Esos son traidores a la patria. Juan Carlos de Villa Santa Rita. Gracias.
Buenas tardes, compañeros. Bueno, se repiten hechos como en la época de Rosa, en el gobierno de Rosa, la flota anglo-francesa, alentada por los contrarios, por los unitarios, que estaban en Montevideo, y bueno, para ellos era ser patria, porque eso hacía que Rosas decayera en su poder. Pero bueno, Rosas salió adelante, logró que el representante británico pidiera disculpa, bueno, lo que le hizo, en fin. Gracias, compañeros.
Ahora sí, volvemos con vos, Mario, desde allí, desde Radio Nacional Rosario.
Sí, de Radio Nacional Rosario, para volver a anunciar, vamos a seguir con esta primicia que colocamos al aire hace un rato. Gente a Pie va a estar hasta las 5 de la tarde en todo el territorio de la Argentina. Quédense, que hay tangazo. ¿Hay tangazo, no? ¿O no?
Sí, ¿cómo que no?
Hay tangazo, sí. Todavía un misterio la temática.
Es una temática rara, pero bueno, la vamos a discutir durante toda la semana.
Vamos a entrar en polémica. Está, por cierto, la columna de Victoria, la columna de Erika, más música, habrá muchas cuestiones. Yo empiezo, sí, a huecar el ala. ¿Qué es huecar el ala? Eso habría que averiguar, que venga alguien y te diga que es algunos pájaros que hacen eso para volar, supongo, no sé ni medio eso, pero no importa. A huecar el ala empiezo a partir, apenas un par de comentarios. Uno, estoy en el estudio precioso, estudio lindísimo de Radio Nacional Rosario, Radio Fontana Rosa. El año pasado estuvimos acá, Fossati, hicimos 2 programas desde aquí, y esto no, el hecho de que yo esté Solari hoy por acá, que así Solari en este aspecto, con todos los compañeros y compañeras ahí, no significa una renuncia futura a que este año vengamos con la trup, vengamos todos y transmitamos acá, porque nos vaya muy bien. Y quiero especialmente agradecer a compañeros y compañeras de la Radio Nacional Rosario, empezando por su directora Silvia Saavedra, siguiendo por la entrañable compañera y colega Sonia Tesa, que es una fenómena, y con una periodista notable que nos ha, me ha hablado tan bien de todos ustedes que debe tener razón. O sea que con todos los compañeros y compañeras que han estado súper gentiles y súper amables. Uno llega acá y se encuentra realmente en una, digamos, algo así como un rincón más de la casa común que es la radio pública. En este sentido te reciben, y bueno, y Mario de acá y Mario de allá, y Mario en este caso agradece mucho porque es tratado tal vez Mario sea un poco conocido, tal vez Mario tenga esto, pero básicamente Mario es un compañero de esta radio que ha trabajado mucho en la Radio Pública Nacional, que ha venido muchísimas veces a esta ciudad, que la ama mucho, y que cuando viene acá precisamente lo que recibe es un trato de compañero, no una especie de deferencia asombrosa. No hay nada que te haga sentir otra cosa que un compañero más, que es mucho decir. En otro plan, y devuelvo la transmisión, me queda para mañana y futuros días pensar algo, la necesidad imperiosa que hay de, en política, de inventar, porque en este momento no estarían existiendo los famosos operadores. Gustavo Vergara, por ahí recuerda, había un técnico de fútbol que era muy conocido, que decía, que creo se llamaba, no me acuerdo, se me escapa, que decía que en el mundo faltaban democracia y winners, ¿no? O sea, que faltaba democracia y winners, y en la política faltan en la democracia faltan operadores. Esos tipos que saben, viste que hay dos partes que quieren dividir un coco por dos y que el coco no se divide exactamente redondo y que entonces a uno hay que darle un poquito más y que por ahí en el reparto se pierde, pero que más o menos saben dejar conformes a todo. Figuras habilísimas, a veces de perfil bajo, figuras que no son a veces las que están al frente de las listas, ni mucho menos, pero cuya destreza es insustituible. Pienso en Juan Carlos Mazón, en Chueco Mazón, pienso en José Pampuro, en Pepe Pampuro y en otros tantos, y no los hay. Y en estos momentos en que hay que hacer esas negociaciones, esa gente tan hábil, tan dúctil, tan piola para la rosca, digamos, y tan astuta a su vez, es francamente imperdible. Me quedo con la idea de que un día de estos haré un editorial, una entradita contando algunas de esas cosas que son interesantes, añorando a esa especie que no está viendo y que vendría bastante bien. Vuelvo a estudios, agradezco de nuevo acá, saludo al equipazo, gracias acá en Rosario por tanta hospitalidad y tanto cariño, gracias al equipazo de Gente a Pie por tanto aguante. Hasta mañana.
Y mañana Mario Weinfeld, por supuesto, aquí al frente del equipazo de Gente de a Pie, toda la semana, y después la Feria del Libro y todo lo que nos depara para este tiempo aquí en la Radio Pública. Ustedes se pueden comunicar al 0810-222-0870, dejarnos ahí un mensaje de voz de 30 segundos, si lo prefieren. Nos escriben un WhatsApp, 113-870-7485. La extensión del WhatsApp no debe ser larguísimo, porque acá ya tengo algunas quejas, que me cortaste el mensaje, no sé qué. Lo hacemos más corto, más contundente y se lee completo. Y si no, pueden dejar su voz ahí en el 0810. Recuerden que pueden pedir sus canciones, porque el próximo jueves, como todos los jueves, sonarán las canciones que elige la oyentada de Gente de a Pie. Algunas de ellas, no todas. Ahora, en segundos nomás, llegan las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Nosotros seguimos con ustedes en Gente de a Pie hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica. Hay más de 20 emisoras de todo el país, incluida la de Rosario, que forman parte de la cadena de Nacional. Equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Lyubarov y Pepe Undiano. Dejamos el lugar para que entre la banda loca que hincha por Pepe Undiano en el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fossati. La consigna tanguera de esta semana se trata de experimentos. Si buscamos de qué se trata un experimento, es un procedimiento por el que apoyamos, refutamos o validamos alguna hipótesis. La hipótesis es que el tango siempre es tango, que le metas los elementos que le metas, va a seguir valiéndose por sí solo y siendo un tangazo. Como en este caso que Alfredo Piro, cantor, compositor. Lo hemos traído en alguna oportunidad con un proyecto que se llama Tangótico, que también mezcla el tango con la música gótica. Alfredo Piro tiene un montón de discos editados, es hijo del maestro Osvaldo Piro y de Susana Reinaldi, o sea que viene de un linaje tanguero impresionante. Vamos a compartir de un disco que grabó en vivo en el año 2018 y donde se mete con un montón de géneros con los que él trabaja, como el rock argentino también, como la música de autor, la canción de autor y el tango, y hace algunos experimentos. Por ejemplo, esta versión reggae de Cambalache.
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también. Siempre ha habido chorros maquiavelos, estampados, contentos, amargados, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo olor, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. No, ignorante, sabio chorro, pretencioso estafador. Uy, todo es igual, nada es mejor. Uy, lo mismo un burro que un gran profesor. No haya pasado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que si es papá o San Francisco, lo mismo. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Stravinsky, va Don Bosco, Napoleón, Don Chicho, la Miñón, Evita y Lady Di, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches de llorar la Biblia junto a un movicomb. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. No, el que no llora, no mama viejo, y el que no afana es un gil. Dale no más, sí, dale que va. Honrado si es lo mismo el que labura. Noche y día, como buey. Ahora sí, buenas noches. Que el que vive de las minas, el que mata y el que roba, o está fuera de la ley. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados.
Experimento sobre Cambalache de Enrique Santos Dijépolo, versión en vivo del año 2018. El disco se llama Ser Vivo y es un disco justamente grabado en vivo por Alfredo Piro, que era quien cantaba.
Un mate en el trabajo, un asado para festejar, una compañía para el estudio, un bebé que sonríe, un equipo que produce, una familia que se abraza. Todo lo que nos une y nos marca. Radio Nacional. Marca País.
Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Llegar significa alcanzar. Es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda a 100.000. Y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar/habitat. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
Lunes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Entrevistas, columnas, debates, análisis, en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Erika Sotomayor proponía volar, así que ahí vamos, Eri.
Exactamente, volar en paratrike. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Bueno, el paratrike, para los que les gusta las alturas, esta es una linda experiencia que se da en el predio de la parrilla Don Cipriano, entre la ciudad de Cañuelas y el barrio de El Taladro. Pero antes que nada, yo me imagino que hay muchos o varios que se deben estar preguntando qué es un paratrike, y antes de googlearlos les cuento que es algo bastante simple de imaginar. Es un parapente con motor y un triciclo, ¿no? Entonces, estos tres hacen que se forme un paratrike en donde puede ir el conductor y este conductor llevar un pasajero. Allí es donde se da esto de poder volar y poder pasear sin tener ninguna experiencia. Como les decía, está en Buenos Aires, se puede realizar esta experiencia en el kilómetro 71 de la ruta 205. Allí vamos a encontrar la escuela de Marcelo Toledo. Él es un exponente del paratrike acá en nuestro país. Y bueno, vamos a conocer un poquito de su historia, un poquito de la historia de Marcelo, de sus comienzos. Si les parece, lo escuchamos.
Bueno, te paso a contar en mi caso, que desde chico que vivía pegadito al Aeroclub Argentino, que estaba en La Matanza, y digo estaba porque hoy día hay un hospital, y quitaron la pista del aeroclub. Para mí fue una pasión que se introdujo dentro de mí por el hecho de que permanentemente todos los días veía la actividad de los aviones que despegaban y aterrizaban ahí. Así que tal fue mi pasión que con mucho esfuerzo a los 14 años empecé a volar ahí. Y me hice piloto particular, piloto privado, no me hice piloto comercial. Corría el año 90, conocí a una persona, un francés, que fue el que trajo el deporte acá a la Argentina. En ese momento éramos 5 personas que pretendíamos llegar a ser pilotos de parapente y de paramotor. La realidad es que aprendimos con muchas creces, con muchos golpes, con muchos momentos difíciles porque no había mucho para aprender. En esa época no había internet. Estamos hablando de que es como haber ido a la universidad del parapente, el paramotor, el paratrail acá en la Argentina y sin tener conocimiento y tener que experimentarlo día a día hasta poder haber logrado los niveles de profesionalismo que tengo hace muchos años.
Marcelo lleva 33 años volando y nos cuenta que el paratrike es un deporte que hoy en día no solo lo disfruta con los pasajeros que se acercan a su escuela, sino que también disfruta de volar con su esposa y con sus hijos. Pero le consulté, ¿por qué? ¿Qué es lo que lo llevó a él a interesarse en los paratrikes? Y esto me respondió.
Una de las maneras más versátil, algo que es pequeño, transportable, es el uso de un paramotor o un paratrail. Eso me apasionó de tal manera que esto fue lo que verdaderamente yo quería en mi actividad, tener algo, una aeronave lista para poder prepararla en cualquier lugar donde uno quisiera, ya sea en una playa, ya sea en la parte baja de una montaña o no sé, o en las salinas.
Algo versátil, pequeño y que sea transportable. Eso quería Marcelo para poder volar y eso lo motivó a acercarse a los paratrikes. Lo que pasa es que el paratrike con el tiempo dejó de ser un deporte extremo. Antes se consideraba un deporte extremo de alto riesgo y hoy se considera un deporte de aventura. Pero a pesar de esto, Marcelo me comentó que se acercan muchas personas con miedos o que quieren perder el miedo a las alturas, que quieren probar, perder el miedo a volar. Entonces le pregunté cómo hace él después de tantos años para guiar, para tranquilizar a los pasajeros y bueno, ¿qué ven ellos? Lo escuchamos.
Realmente puedo decir que le puse una sonrisa, que le puse lágrimas en los ojos a grandes y chicos. Es algo emocionante para muchas personas que sufren de vértigo. Es algo que han podido realizarlo sin ningún impedimento. Vamos hablando, los voy mentalizando, los voy conteniendo. Vamos volando muy bajito, entre 2 y 5 metros de altitud. Después cobramos algún 10 metros más y de ahí en adelante no paramos. Y la persona se siente agradecida y se siente contenida durante todo el tiempo y es algo que lo logra sin darse cuenta. Yo les digo siempre que no miren para abajo, así como agachando la cabeza como que se cayó algo al costado de la silla, sino que miren al horizonte, que saquen fotos, que miren como que están sentadas en un auto y que por la ventanilla van mirando. Más allá de que los paratrike no tienen ninguna estructura, no tienen ninguna cabina, solamente tienen una estructura que es lo que conforma el monocuerpo.
También se realizan bautismos de 15 minutos de viaje. Algunas personas también han festejado sus despedidas de solteros o también cumpleaños. Y hay una pregunta que une a todos estos pasajeros y es ¿qué pasa si se apaga el motor? Bueno, esto responde Marcelo.
No hay ningún problema si se apaga el motor. Es lo primero que le explico al pasajero, porque bien podríamos llegar a tener una falla mecánica. Entonces, de manera voluntaria o involuntaria se puede llegar a apagar el motor. Pero no hay que asustarse, no hay que desesperarse porque enseguida buscamos un lugarcito y para aterrizar un paratrai necesita 5 metros de carreteo, prácticamente nada. Entonces una persona que es idónea, una persona que es profesional en esta actividad lo puede aterrizar en lugares muy, muy reducidos.
Como les comenté, Marcelo ya vuela hace 33 años, prácticamente más de la mitad de su vida, y le consulté si esa pasión que lo llevó en un primer momento a acercarse a la aviación sigue intacta, si sigue teniendo ese cosquilleo en la panza al volar, y esto me respondió.
Realmente el parapente en mi vida ha sido algo, un medio de vida, pero por sobre todas las cosas ha sido algo que tengo el mismo entusiasmo, la misma pasión cada día que me levanto y estoy en el taller y estoy revisando equipos y preparando hélices y preparando reductoras y esperando, por ejemplo, el día de mañana que nos vamos a ir a volar de travesía o esperar un fin de semana para volar con gente es algo que realmente me apasiona. Me apasiona esa libertad, me apasiona ese lugar en el mundo, que es la altura, en la cual, bueno, está Dios, estoy yo con mi parapente y está el universo que uno mira acá abajo. Es algo muy lindo, es indescriptible. El ser humano siempre tuvo esa pasión por volar y, bueno, muy pocas personas pueden hacer de esta pasión un medio de vida. Así que yo no me canso, no me tomo vacaciones, siempre me tomo un paseo y un lugar nuevo para poder, donde poder volar con mi señora, volar con mis hijos, volar con nuestros conocidos, nuestros pares que están en la actividad aerodeportiva llamada parapente con motor, para motor y para trail, de países limítrofes que me esperan, me dan la bienvenida siempre y podemos estar con ellos.
Bueno, para los interesados pueden buscar a Marcelo Toledo en su Instagram, @paramotor, la búsqueda. Un horario lindo para ir a hacer para trike es a la tarde y ver el atardecer. La verdad que es recomendable. También para los que no quieren subirse, no quieren volar o tienen miedo o no les interesa, pueden acercarse al predio, mate y termo bajo el brazo y pueden llevar sus reposeras y ver el espectáculo, porque está permitido que las personas ingresen al predio y, bueno, ver ese espectáculo de ver volar y aterrizar los paratrike, la verdad que es imperdible, así que se los recomiendo a todo el que esté interesado.
Ahí estaba Erika Sotomayor invitándonos a volar. No es poco, la verdad que estás.
No.
Te venís con todo.
Volando alto.
Sí, a mí me daba miedo eso de si se para el motor. Me gustó esa pregunta porque era mi delirio, ya me estaba llevando por ahí, por la tragedia. Pero bueno, parece que es bastante seguro.
Es seguro, es muy seguro. Antes era de riesgo, como les había comentado, pero bueno, ahora pasó a ser algo de un deporte de aventura y la verdad que es muy recomendado para todas las edades. A personas de más de 80 años se han subido y la verdad que lo han disfrutado mucho, así que es recomendado para todos.
Y cumplir un viejo sueño atávico de la humanidad, que es volar, no es poco, Erika.
Exacto.
Erika Sotomayor.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
No sabe aquel que nunca dejó su amada en la distancia, el pesar que al alma impone un duro rigor que viene del ladero, que a veces la nombra midiendo el sendero. Mi paso va adelante y atrás el corazón. El rumbo que me aleja tan cruel me roba sus caricias de amor, y solo el pensamiento a la vez la escucha embelesado. La besa con ansias, la siente a mi lado, y voy así soñando más lejos cada vez. Blanca palomita que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor, palomita blanca para el triste ausente, sos como la carta de recordación. Si la ves a la que adoro sin decir que lloro, dale alguna idea de lo muy amargo que es vivir sin ella, que es perder su amante calor. Sigan adelante, pingos de mi tropa, que de un viento errante somos nubarrón, que en un mar de ausencia se nos va la vida rumbo a la querencia dándole el adiós. Palomita blanca, vuela noche y día de mi nido en busca, y escribe en el cielo con sereno vuelo, no te olvido nunca, solo piensa en vos. No sabe aquel que nunca dejó su amada en la distancia, el pesar que al alma impone un duro rigor que viene del ladero, que a veces la nombra midiendo el sendero, mirando allá en las sombras los pagos que dejó. La he visto entre mis brazos llorar, la he visto al darse vuelta al partir, su tibio pañuelito agitar y luego irse achicando, su imagen lejana y en mi alma agrandando su encanto y esta pena de no tenerla más. Blanca palomita que pasa volando rumbo a la casita, ¿dónde está mi amor? Palomita blanca, para el triste ausente sos como la carta de recordación. Sí, la besa la que adoro, sin decir que lloro, dale alguna idea de lo muy amargo que es vivir sin ella, que es perder su amante calor. Sigan adelante, pingo de mi tropa, que de un viento errante somos nubarrón, y en un mar de ausencia se nos va la vida rumbo a la querencia dándole el adiós. Palomita blanca, vuela noche y día de mi nido en busca, y escribe en el cielo con sereno vuelo, no te olvido nunca, solo piensa en vos.
Era Horacio Molina cantando este vals de Aieta y García Jiménez, Palomita Blanca.
Hola Mario, te habla Oscar de las Islas. Mirá, a mí me parece que el presidente está haciendo como hacía Locomotora Castro, que no me acuerdo contra quién peleó, que se hacía el drogui, y después lo noqueó. Así está haciendo el presidente. Ahora cuando llegue el momento le va a sacudir con todo. Acordate Mario, Oscar de las Islas. ¡Vamos Fernández todavía!
Mensaje por aquí de María Delia de Tolosa, de la zona de La Plata. Mi pedido musical, dice María Delia, por Liliana Herrero, Déjalas Partir, un tema de Fito Páez. Gracias por tanto, nos dice María Delia.
Buenos días, gente de a pie. Mario Weiser, los felicito por el programa de tantas veces que quisiera comunicarme y decirles de que realmente la justicia, aunque no se pueda esclarecer, tiene que seguir clamando por justicia. Diciéndolo repetidas veces todos los días a cada instante, esos que pidieron prestado y quedamos como esclavos de el FMI.
Buenas tardes Mario y equipo. Corría 1989, Alfonsín pasaba los últimos meses de su mandato y Guido Di Tella prometía un dólar recontra alto a partir de la asunción de Carlos Menem. Y un tal Domingo Felipe Cavallo operaba en Estados Unidos para que los organismos financieros no asistieran a la Argentina esa situación tan problemática.
Ya son casi las 4:30 de la tarde. Llegan las noticias con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes con mucho más gente de aquí.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública. Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Y lo que no se pueden quejar es que hay variedad, porque... Y fuimos a volar con Erika Sotomayor. Ahora con Vicky De Masi vamos a andar en bondi.
Sí, totalmente. Bueno, Erika nos llevaba de paseo por el cielo y yo los quiero llevar de paseo por el transporte público. Sí, bueno, se cae. No. Quédense ahí con nosotros, sobre todo nuestros y nuestras oyentes en la provincia de Córdoba. Este informe está pensado para ustedes y para el resto del país también, porque digamos que la ciudad de Córdoba no es muy diferente al resto de las provincias en cuanto tengan grandes ciudades. Pero ¿por qué elijo la ciudad de Córdoba en términos de transporte público? Bueno, primero por la cantidad de habitantes y por la dimensión de la ciudad. Vamos a ver a lo largo de este informe que hay mucha ciudad y poco bondi. Es un problema ese. Pero además porque Córdoba fue pionera en sistemas de transporte público con los tranvías. Entonces es un poco llamativo que a medida que fue pasando el tiempo no pudieron ofrecer un servicio que haga que la gente salga de su barrio y llegue a su trabajo. Más gente de a pie que nunca. Voy a tirar algunos datos, son reaburridos, pero quédense ahí, no se vayan. Es un poco para explicar por qué es importante que la gente tenga cómo viajar a la casa de un familiar, a su trabajo, a la escuela, a donde sea. Hay datos que son del último censo, el censo del año pasado. En la ciudad de Córdoba se registró la mayor cantidad de personas viviendo. Es la segunda ciudad más poblada después de Buenos Aires. Viven 1,500,000 de personas. En 12 años, toda la provincia tuvo un crecimiento del promedio del 20,3%. Ese porcentaje se traduce en cantidad de viviendas. Obviamente, entre 2010 y 2022 se construyeron y habitaron unas 24% más de casas que lo que había hace 12 años atrás. Estos son datos que son súper fríos, pero que dan cuenta de que hay más gente viviendo en la ciudad de Córdoba, porque es una provincia hermosa, y porque hay muchas oportunidades de estudio, sobre todo mucha gente que se traslada para estudiar, y oportunidades laborales. Pero antes de llegar a la ciudad de Córdoba, de hacer pie ahí, le pregunté al periodista especializado en temas urbanos, Federico Pur, que me cuente un poco más del panorama nacional en cuanto a movilidad y por qué en Córdoba deberían buscarle la vuelta para ofrecer un servicio mejor.
El transporte público en Argentina en este momento tiene una fuerte crisis de financiamiento, sobre todo porque en parte los niveles de viajes no volvieron a los niveles prepandemia, a lo que eran en 2019. Esto es particularmente así en ciudades como Buenos Aires o como Córdoba, y eso también plantea un problema de financiamiento para estas empresas, porque en parte se financian con el costo de los viajes y de los pasajes. En el caso de Córdoba, además, las inversión en infraestructura también fue en parte abandonada. Hubo un proyecto para generar dos o tres líneas de subte que estaban hasta principios de la década pasada y ese proyecto quedó en la nada, con lo cual lo que se observa hoy es que los servicios son muy deficientes, la gente espera mucho para tomar el colectivo, puede esperar 20 o 25 minutos que pase el colectivo o el trolebús, y eso me parece que genera algún tipo de problema muy fuerte en la manera en la que los cordobeses se desplazan.
Bueno, escuchábamos a Federico Pur, es periodista especializado en temas urbanos. Él habla de un proyecto, una idea que hubo de construir subtes en la ciudad de Córdoba. La verdad es que hubiese aliviado un montón el tema del transporte, así que fui a buscar de qué se trataba este proyecto y me encontré con que en 2007 dos empresas privadas presentaron ante el Ministerio de Transporte de la Nación un proyecto para construir la primera red de subtes de la provincia. En 2010 se firmó un precontrato con una multinacional de origen chino. La idea era hacer tres líneas de subte, 23 kilómetros en total, pero lo voy a decir así que es más fácil, 26 estaciones. Iban a terminarla en el año 2016, pero un año antes del plazo dieron de baja el proyecto por falta de financiamiento. En 6 años no llegaron siquiera a apoyar la pala en el piso para hacer el primer pozo. Así que los y las cordobesas se quedaron sin subtes, tuvieron que resistir con el sistema de transporte que había y que hay hasta el momento. Entonces, ¿cuáles son las opciones en Córdoba capital para viajar? Bueno, tenemos colectivos y trolebuses, esto sobre todo. En el sistema de transporte de la ciudad conviven varias opciones de boletos y tarifas. Tienen una tarjeta, como acá usamos la SUBE. Hay varios precios de boletos, por ejemplo, algo que no pasa aquí en Buenos Aires, el boleto en la ciudad de Córdoba tiene un precio si viajas de día y uno distinto si viajas de noche. Por ejemplo, de día cuesta 99 pesos y de noche 113. Ese es el boleto regular. Y después hay un precio especial para estudiantes y también está la opción del boleto obrero social y el boleto adulto mayor que otorgan una cantidad de pasajes al mes que son gratuitos. Y además de todo eso, que son beneficios, están las dificultades. La frecuencia es deficiente, las esperas entre unidades son de 25 minutos en promedio y las paradas están alejadas de los lugares o donde viven las personas o los lugares de destino. Así que fui a preguntarle a Silvina, Silvina es empleada en una oficina del centro de Córdoba, ¿cómo hace para llegar al trabajo? Todos los días tiene que salir de su barrio, Marqués de Sobremonte, hasta el centro. A ver, la escuchamos a Silvina.
Las líneas que suelo utilizar principalmente porque tienen como mayor, una frecuencia como más puntual por ahí, son las de TAMSE, el número 35, que son, vienen las mujeres choferas le digo, y suelen ser bastante cálidas y digamos como que me gusta más. Las unidades esas que te dicen acá que son nuevas, algunas sí, otras no, bueno, tienen supuestamente el wifi, aire acondicionado, calefacción, digamos lo que va en el servicio. Otra línea que uso que también las tengo cerca es de la empresa ERSA, que son malísimas, así de simple, malísimas. Tomo el número 22, la frecuencia no es tan buena, a ese mismo barrio llegan dos líneas más que yo no las tengo tan cerca de mi domicilio, que es la 28, el 28 y el 24. Ambas son terribles en cuanto a la frecuencia. Uno no realmente, es medio difícil que si, por ejemplo, la aplicación Tu Bondi te indique un horario y no nada que ver.
Bueno, Silvina Barossi, a quien escuchábamos, es vecina de la ciudad de Córdoba y la verdad que tiene varias opciones para llegar a su trabajo. Yo conté al menos 4 líneas de colectivos, pero ella elige una en particular porque al resto hay que esperarlo mucho tiempo en las paradas o las paradas están lejos de su domicilio. Si recién nos enganchás, estamos hablando de los problemas para moverse en la ciudad de Córdoba y quiero apuntar algo que tiene que ver con cómo cambiaron los hábitos pospandemia, y esto no importa si es Córdoba, digo, puede ser cualquier ciudad, cualquier lugar de la Argentina. En la ciudad de Córdoba calculan que solo volvieron de cada 10 personas 8 al transporte público, es decir que hay menos personas usando el servicio. Ahora, lo curioso es que haya menos personas usando el transporte público no implica que ese problema en el transporte se haya resuelto. ¿Por qué? Porque se sumaron otros tipos de transportes a las calles y avenidas donde circulan los colectivos y tranvías. ¿De qué se trata? De los autos particulares. Esto es lo que nos cuenta Silvina.
Servicio contra el costo del boleto termina siendo para abajo, malo, y bueno, yo tengo el beneficio de que me pueden traer, me puedo tomar un taxi, Uber, Cabify, cualquier otra cosa, o me pasan a buscar, pero hay mucha gente que el costo de ese boleto y por los lugares, hay lugares en los cuales no entran por los problemas de inseguridad.
Bueno, entonces tenemos menos personas usando el colectivo o el trolebús, esas personas que pueden, piden autos por aplicación, eso hace que colapse de alguna manera el tránsito, entonces al tiempo de espera en las paradas de colectivos hay que sumarle más tiempo de viaje, de trayecto. Bueno, acá vemos claramente, a mí un cruce que me parece como súper interesante y quería compartir con ustedes, es que menos personas que usan el transporte público no implica que parte del problema esté resuelto. Así que en este sentido le pregunté a la ingeniera Lucila Martinazo, ella es docente e investigadora en transporte y movilidad para la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Córdoba. Quiero decirlo completo para que Lucila se quede tranquila. ¿Qué observa en este sentido? Lo primero que me dijo es que la ciudad de Córdoba tiene los mismos problemas de movilidad de cualquier ciudad cuya planificación urbana y de transporte no fue pensada de una manera integral o con una visión metropolitana. Sobre todo considerando el crecimiento demográfico que tuvo en los últimos años, no solo Córdoba capital, sino los barrios que rodean Gran Córdoba. Y respecto a la manera de moverse pospandemia, esto que decíamos antes, de recurrir a autos particulares que conseguimos a través de las aplicaciones, Lucía Martinazo nos dijo esto.
También por las restricciones de movilidad durante la pandemia, muchas personas dejaron de viajar en transporte público y empezaron a utilizar modos individuales motorizados como autos o motos. Entonces, al día de hoy, en las calles de la ciudad de Córdoba se observan muchos vehículos, se observan problemas de congestión y todo lo que esto trae aparejado respecto al aumento en los tiempos de viaje de todos los modos y problemas de contaminación y de ruido. La ciudad de Córdoba fue una vez pionera, no solamente en sistemas de transporte público con los tranvías, sino también en áreas peatonales. Si bien las áreas peatonales se ven bien mantenidas o con buen funcionamiento actualmente, no sucede lo mismo en todos los espacios peatonales o veredas de la ciudad, lo que hace que para muchas personas sea difícil caminar para sus traslados diarios. Algo similar sucede con la red de ciclovía, que a veces tiene problemas de mantenimiento o de conexión que dificultan la movilidad diaria en bicicleta.
Bien, entonces teníamos colectivos, teníamos la opción del trolebús, teníamos la opción de los autos pedidos por aplicación y la ingeniera Lucila Martinazo agrega otras dos opciones, que es caminar y pedalear. Ahí ya tendríamos como cubiertas todas las formas de moverse por Ciudad de Córdoba y barrios vecinos. Ahora, también Lucila nos dice que no todos los espacios peatonales están bien mantenidos y que las ciclovías no están del todo bien conectadas. Todos estos son problemas, pero yo quería saber cuáles son también las posibles soluciones, ¿no? Porque si nos están escuchando en Ciudad de Córdoba y los barrios vecinos, esto es algo que ustedes viven todos los días, pero pensando para adelante, pensando a futuro, ¿cuáles serían las soluciones a corto, mediano y largo plazo? La escuchamos a Lucía.
Existen múltiples soluciones y en diferentes escalas, pero creo que antes de pensar en soluciones hay que dar un paso hacia atrás y pensar qué tipo de ciudad queremos, porque el espacio urbano es finito y hay variedad de usuarias, usuarios y actividades. Entonces, si queremos una ciudad en la que, por ejemplo, se priorice la calidad de vida de las personas, la accesibilidad y el uso compartido del espacio público, podemos pensar primero en el corto plazo en mejorar la calidad ambiental y de circulación de los espacios peatonales y ciclistas y proveer espacios realmente seguros para los movimientos caminando, en bicicleta o en otros tipos de movilidad activa. En el mediano plazo podemos pensar en el mejoramiento o en la refuncionalización del sistema existente, porque el transporte público de pasajeros por ómnibus tiene mucho potencial para garantizar el acceso a oportunidades urbanas de los cordobeses y las cordobesas en este caso. Y esto en el mediano o en el largo plazo se puede pensar como un sistema integral con otros modos de transporte público para garantizar un servicio de transporte masivo que sea lo suficientemente atractivo para que las personas lo elijan a diario por sobre los modos motorizados individuales. Así podríamos garantizar en calles compartidas que todas las personas puedan moverse con tranquilidad, con seguridad, con comodidad, justamente compartiendo el espacio urbano.
Está buena esta idea, ¿no?, de compartir el espacio urbano. Es una de las cosas que tuvimos que empezar a hacer durante la pandemia, por ejemplo, en las plazas. Yo lo vi aquí en Buenos Aires, que de repente nos resultaba como muy difícil tener que hacernos espacio entre las personas que necesitaban ese espacio para trabajar, por ejemplo, los profesores de gimnasia y las familias que festejaban cumpleaños. Es una común idea nueva que nos trajo la pandemia y la pospandemia. Para ir cerrando este informe, quiero agregar una pata, que es la pata del financiamiento. El sistema de transporte público en todo el país está financiado por el Estado. En Córdoba alertaron sobre la falta de pago de los subsidios nacionales. Esto pone en riesgo la prestación total del servicio y también afecta a los servicios urbanos del interior de la provincia de Córdoba. Hay una nota súper interesante escrita por Diego Marconetti, salió publicada en La Voz del Interior, que cuenta que la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros le pidió al Gobierno Nacional que pague una deuda de 2.340 millones de pesos por los subsidios de febrero y marzo pasado. Ese atraso, dejó al borde del colapso a 43 empresas que ofrecen el servicio de transporte en la ciudad y en los alrededores. Digo, está el tema del boleto que uno lo paga y los beneficios que tienen algunas personas, los estudiantes y los adultos mayores o los trabajadores, están las empresas que resisten y están las ayudas del Estado. Y está esta otra parte, que es una ciudad que crece de manera constante y que no puede ofrecer un servicio de transporte público que te saque del barrio y con el que puedas llegar a la escuela o a tu trabajo.
Y otra cosa que siempre nos plantean quienes somos del interior, del interior dicho con todo el cariño del mundo, porque soy una, o de las provincias, es la gran diferencia de valores, ¿no? El subsidio acá en la Ciudad de Buenos Aires es muy grande y allá en cualquier lugar, cualquier provincia, cualquier ciudad, por un tramo cortísimo pagan dos o tres veces lo que se paga aquí en Buenos Aires.
Sí, totalmente. Hoy, pensando, yo vivo en Paternal y llegué acá a la radio, me tomé un colectivo y un subte y fueron dos tipos de transporte casi por el mismo precio que se paga un viaje en la ciudad de Córdoba, que es un boleto de 99 pesos el pasaje regular. Claro que hay diferencias entre Ciudad de Buenos Aires y el resto de las provincias argentinas. Es algo que va a generar siempre pica. Sí. Siempre,
absolutamente.
Siempre.
Y los servicios, y un montón de cosas, ¿no?
Total. Sepan que nosotros, tenemos que batallar con otro tipo de aumentos, que estamos más o menos iguales, pero sobre todo que nos solidarizamos, en este caso, con nuestros oyentes de Córdoba, y por eso nos ocupaba el tema del transporte público.
Nos llevó a pasear en bondi por Córdoba, Victoria de Masi.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Morrongos elegantes con bastón, galera y guantes, dando muchas volteretas, prepararon sus maletas. Miau, 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 michi, michi, miau. Toda la ratonería preguntó con picardía: michi, ¿de dónde van? Nos vamos a Tucumán. Miau, 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 michi, michi, miau. Pues le han pasado el dato que hay concurso para gato. Los tres michis allá van en tranvía a Tucumán. Con cautela muy gatuna cruzan la mate de luna y se tiran de cabeza al concurso de belleza. Echaron del salón sin ninguna explicación. Miau, 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 michi, michi, miau. Volvieron poco después las galeras al revés, con abrojos en el pelo y las colas por el suelo. Miau, 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 michi, michi, chimiao. Le maullaron la verdad a toda la vecindad: Tucumán es feo y triste porque el gato allá no existe. Los ratones escucharon y enseguida se marcharon. Los ratones allá van en tranvía a Tucumán.
Chacarera de los gatos, de María Elena Walsh, cantaba Sandra Mianovich.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
¿Crees que tu hija o hijo practique deportes y acceda a chequeos de salud en clubes de manera gratuita? Si sos titular de la AUH, podés sumarte al programa Hay Equipo, que beneficia a niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años. Conocé las sedes registradas en argentina.gov.ar/Hay Equipo. Primero la gente. Argentina Presidencia.
Comenzaron las clases y está todo listo.
Yo también estoy lista.
Para ponerme en el lugar de los demás.
Y a decir que no cuando algo no me gusta.
Estamos listos y listas para decir...
Bullying.
En mi aula...
No tenés lugar.
Argentina contra el bullying. Ministerio de Educación. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros, Mario Weinfeld, en Nacional.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Gustavo del Bolsón, excelente la nota sobre el transporte público. En Santiago del Estero pasa exactamente lo mismo, es un servicio público que se debe mejorar porque los que más lo usan son los de menores recursos y además estaría bueno que en todo el país se use la SUBE. Gracias, nos dice Gustavo del Bolsón.
Todos esperábamos que ante la salida de Marcelo Gallardo el equipo iba a bajar su rendimiento, teniendo en cuenta que el plantel se había acostumbrado tantos años a la forma de jugar que había impuesto el técnico más ganador en su histórica. Sin embargo, De Michelis va por más, pero también tiene algo que ver la calidad que siempre tuvieron los jugadores de arriba. Gracias.
Adriana de Coghlan en nuestro WhatsApp, lo que me quita la tristeza por lo que está pasando es oír tantos ciudadanos que saben muy bien por qué nos ocurre esto y quiénes son los culpables. ¡Viva Perón!, dice Adriana de Coghlan. Y así nos vamos yendo. Mañana Mario Weinfeld de nuevo al frente de su equipo. El lunes que viene tal vez tenés suerte, Victoria de Masi.
Yo espero
y
que
te
sí.
Encontrás, lo mismo Gustavo, que son los que vienen los lunes, sí, sí. Fueron una serie de infortunios y hoy la buena fortuna de que Mario estuviera en Rosario, ¿no? Sí, sí.
Pero espero que el lunes esté ahí, porque sí. Aparte la gente lo ama.
Feria del libro, ¿no?
la feria del libro. Sí, 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 se viene la feria del libro, se vienen un montón de cosas. Flojito el pedido de temas, me dicen por acá, así que mañana y pasado hay que ponerle pilas porque ese grupo de notables, que son quienes eligen las canciones, bueno, tienen que tener algo para elegir. Nos vamos a ir con buena música, como siempre, con Teresa Parodi, haciendo Distinto. Hasta mañana.
Distinto el modo. Distinto el modo de esperar. Distinto todo. Distinto el cielo en el umbral, distinto el cómo. Mirar la vida desde tan distinto todo. En el naufragio una canción cruza el asombro para abrazarte una vez más. Al asombro para abrazarte una vez más después de todo. Sin la respuesta caminar codo con codo en este tiempo.